Nerea Alberdi en Graffiti, Música y Cine. Nerea Alberdi, compositora musical y violinista, cada semana, cada lunes, viene aquí a Graffiti y vamos alternando un poquito, pues, música de cine, que es una de sus especialidades, como compositora e intérprete también, ¿no?
Es más, sí, más como compositora, en la música de cine. Ajá. Eso es.
Bueno, como consumidora a tope.
Y como consumidora a tope.
Ya, ¿te gusta decir la palabra consumir relacionado con la... como oyente, quizá, ¿no? Relacionado con la cultura y tal, ¿no?
O sea, ya, no lo sé.
Me canta un poco, porque ya, ¿no?, lo estamos convirtiendo en un producto de consumo, ¿no? La cultura, la música, el cine, la literatura, etc.
La verdad que sí, no sé si lo suelo decir, consumidora de discos. No, no suelo utilizarlo mucho, la
oyente.
Verdad. Oyente, sí, o compradora de discos, pero no consumidora, no sé.
Vale, sí.
Que bueno, viene a ser lo mismo en realidad, pero...
Sí, pero... que no es el tema que hoy traemos. En fin, que nos vas a hablar ya, hablamos también de los primeros años del cine sonoro, la música previa también a aquellas pelis, las pelis mudas, pero hoy vamos a hablar de la música en el cine de los años 30 y 40.
Eso es. En el programa anterior, bueno, de hace unas semanas, de el último día que hablamos de música y cine, hablamos de cómo era la música en el cine mudo, en el periodo mudo, que acaba en el 29. Uh-huh. Entonces, voy a contar un poco cómo es la música justo posterior, la música de esos, de los años 30 y de los años 40, las primeras dos décadas del cine sonoro.
Wow, décadas potentes, ¿eh?
Décadas potentes, muy potentes.
Y tanto.
Muy potentes.
Bueno.
Entonces, en estas décadas se puede hablar más o menos como de dos etapas principales. Una que va más o menos hasta el 33, o sea, de 4 años, 33-35 por ahí, y otra que va ya desde el 35, que realmente se extiende hasta más allá de 1950, o sea, que se alarga mucho en el tiempo. Pero bueno, sí quería mencionar cómo fueron primero esos primeros años del cine sonoro.
Vale, perfecto.
Los primeros 5 años de los años 30. Uh-huh. Bueno, pues estos primeros años... el asunto es que todavía la maquinaria para sincronizar música con diálogos no estaba muy desarrollada. Entonces, claro, era muy complicado tener ambas cosas a la vez.
Claro.
Si bien en las películas del cine mudo había habido música todo el tiempo, habíamos visto que sobre todo cogían música preexistente del siglo XIX y tal, se tocaba en directo en el teatro, ahora cambia radicalmente el asunto. Al principio, el cine sonoro se ve como una oportunidad sobre todo de... hacer cantar a los personajes, de poder tener a personajes cantando y bailando en escena. La música esa incidental, que es esa música de fondo que hay todo el rato en las películas, desaparece un poco. Y casi todas las películas tienen un formato que es música al principio en los créditos iniciales, luego números musicales salteados en la película para que los personajes canten y bailen.
Sí.
Y luego otra música que cierra la película. Pero no había música de fondo durante la película de estos primeros años.
Vale, de acuerdo.
Entonces era
entendido.
Un formato particular.
Vale, totalmente. Aparte que era épocas también nos lleva mucho, ¿no? Como la década de los 30 y tal, ¿no? A esos salones donde se bailaba tanto, ¿no? El rollo swing, etcétera, ¿no?
Eso es. La música se convierte en una especie de musical al principio. Un género que luego se desarrollaría un montón, ¿no? Una de las... mayores usos de la música en esta época es recuperar también música del siglo XIX, sobre todo de la ópera o de la opereta, que era como un género menor de la ópera, y poder hacer números musicales de ópera y de opereta y poder grabarlos, ¿no? Poder tener a cantantes cantando.
Claro.
Y de un ejemplo de esto me he traído, de una película que recupera La viuda alegre, que es una opereta del siglo XIX, de Lear, y cantada en la película por Janet McDonald, una actriz cantante.
You
Entonces esta pieza está recuperada de La Viuda Alegre, como decías, ¿no? Pero la peli es.
La peli también es del mismo nombre de Lubitsch.
Ah, vale,
¿sí?
Ok. Vale, perfecto. Bueno, recuperando opereta para el cine, entonces estamos a inicios de la década de los 30.
Eso es. Entonces eso era música en los créditos y luego diálogos y números musicales a tope. Porque como he comentado, aunque al principio había diálogos, el cine sobre todo se vio como una forma de hacer cantar y bailar a los personajes. Fue como la gallina de los huevos de oro, la primera para lo que el cine se explotó en una época en la que además la producción discográfica fue brutal y la radiofonía también se estaba desarrollando mucho.
Claro,
entonces El cine fue una manera también de lanzar éxitos que se estaban poniendo en la radio y bueno, de crear ahí una industria, ¿no?, de musical.
Vale, pues esta canción estaba recuperada, como decías, de opereta, pero también se ha recuperado de otros géneros, ¿no?
Efectivamente. Hubo también una especie de, no contienda, pero bueno, siempre hubo ahí un punto de entre la música clásica y el jazz, ¿no? Hubo siempre como a veces crecía el jazz, o sea, siempre ha habido como momentos en los años en los que o meses en los que se tiraba más de música clásica, otros en los que más de jazz, siempre ha habido una especie de contienda ahí, ¿no?, entre ambos géneros. Bueno, la década de los 30 es la era del swing. Del 30 al 45 se puede decir que es cuando el swing vivió su máximo esplendor. Y eso también se tradujo en el cine, claro. Así que igual que se hizo cantar y bailar a los personajes tomando temas sobre todo decimonónicos de la ópera, también se explotó el swing, que es lo que lo petaba en esa época en la radio sobre todo. De esto he traído un ejemplo de la mítica película 42nd Street, que luego ha sido un musical muy manido, no sé cómo decir, bueno, que se ha representado en Broadway, en Londres, en todas partes. Bueno, pues de aquí traigo un tema también.
Wall Street Jack built. If you've got a little time to spare, I'd like to take you there. Come and meet those dancing feet on the avenue I'm taking you to, 42nd Street. Hear the beat of dancing feet. It's the song I love, the melody of 42nd Street.
Forty Second Street, bueno, que sí que nos pone mucho más bailongos, desde luego, que el anterior, el de La Viuda Alegre, desde luego.
Eso desde luego, sí. Este musical lo vi yo en Londres y fue emocionante, la verdad.
Ah, vale, pues oye, a ver si tenemos suerte y lo vemos también.
Sí, muy recomendable si vais a Londres o a Nueva York, es de estos musicales que son residentes en un teatro y están ahí siempre, vamos.
Bueno, cuando hablamos de música en el cine, hablamos evidentemente de sonido. Claro, y no todo el sonido es música, o sí, que se puede convertir después, pero bueno.
Efectivamente, es que otra de las características de este cine de los años 30 es que fue un cine muy ruidoso, luego esto disminuyó, y fue muy ruidoso a propósito. Se utilizó mucho el ruido, el sonido, para hacer ritmo. El cine de principios del sonoro es muy rítmico y muchas veces trata de narrar o de describir el ritmo del mundo, que era en esa época un mundo muy industrial, un mundo ligado a las máquinas eran el símbolo de la modernidad, y todo esto se vio plasmado en el cine. O había muchas bandas sonoras que tenían eso, como momentos muy percusivos, que yo estos días reescuchándolos me recuerdan muchísimo a la electrónica. Es como si fuese una especie de electrónica rudimentaria o algo así. De esto también he traído ahora unos ejemplos que vamos a poner. El primero es de una película que se llama Love Me Tonight, del año 32. Las imágenes, se ve como París se va despertando, como amanece en París. Y el track que vamos a escuchar, bueno, pues es, ahora escucharéis, pues hay un tío tocando el yunque, luego otro que está en la iglesia que se ha quedado dormido en la iglesia y empieza a roncar mientras se va despertando, una mujer abre las ventanas, otro sacude alfombras, otro está con un pico ahí picando en la calle una acera, y con todo eso hay una especie de banda sonora construida, experimental, que muy chula, la verdad.
Oh, qué chula, pues escuchemos cómo amanece en París.
Thank you.
Qué chulo, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Es toda una pieza rítmica. Aparte, fíjate, se puede hacer también el ejercicio a la inversa, ¿no? De escuchar los sonidos e imaginar las imágenes también, ¿no?
Sí, desde luego, desde luego, desde luego, desde luego. Pues esto se hacía mucho en el cine también por esa dificultad de sincronizar lo que eran los diálogos y los efectos de sonido con la música. Entonces, como no podía coexistir tanto la música con los efectos de sonido, pues se hacía música a veces así, e incluso a veces había música con efectos y los efectos estaban altísimos. El cine de principios de sonoro era muy, muy, muy ruidoso. Muy, muy, muy ruidoso,
claro,
y muy rítmico.
Vamos a explotar esto que tenemos ahora, ¿no? Que ahora que podemos hacerlo, vamos a explotarlo, ¿no?
Sí, puede ser, puede ser, puede ser, sí, sí. Pues fue un cine muy rítmico. Si de algo, por algo destaca este cine de principios de los años 30, era por el ritmo constante, que luego desapareció. Luego veremos que esto desapareció, ¿no? Y no se volvería a recuperar hasta que el rock vuelve al cine con el beat del rock, ¿no? Con el ritmo que tiene el rock. Durante muchos años esto desapareció. Pero al principio era así. Y también queda esto patente en el claqué, que en esa época empezó también a despuntar.
Ajá.
Y empezó a explotarse también muchísimo en el cine. Empezó a ver... De los años 30 también son las primeras fenómenos de estrellas musicales y de danza de la,
claro,
de la historia, ¿no? De pues los músicos de swing y los bailarines top de esa época, como yo que sé, Benny Goodman, el clarinetista, eran conocidos hasta en la última granja más aislada de los Estados Unidos. Sabían quién era Benny Goodman. Esto no había pasado hasta ese momento. Entonces, bueno, el cine vio la posibilidad de explotarlo y de hacer más famosas todavía esas estrellas que ya estaban sonando por la radio y tal. Y bueno, de esas estrellas también destacan los bailarines de claqué. En el ejemplo que he traído dos ejemplos. El primero no recuerdo si tiene claqué, creo que no. Pero es un ejemplo de Fred Astaire, que canta.
Ajá, vale.
En el ejemplo. Y también es un ejemplo en el que, partiendo del ruido de una maquinaria, también, de unos trabajadores que están ahí en una fábrica trabajando con maquinaria pesada, se va haciendo música. Ahí se mezclan ambas cosas.
Lo escuchamos.
Zoom, 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 the world is in a mess.
Yeah.
Politics and taxes and people grinding axes, there's no happiness. Zoom, 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 rhythm lead your ale. The future doesn't fret me, if I can only get me someone to snap that bail.
Bueno, pues ahí de una fábrica, ¿no? Cuando entra la orquesta, ya claro, ya sí que la cosa es evidente, ¿no? Pero al principio con el sonido de la fábrica... Bueno, cuando lo hizo Lars von Trier, ¿no? Parecía aquello, ¿no?
Cierto.
Dancing in the Dark, ¿no?
Cierto.
Con canciones de Björk y tal, pero fíjate, ¿no?
Cuando vi aquella película, pude pensar incluso que era experimental cuando la vi en su momento, no sé qué defenderé yo.
Claro.
Y esto se estaba haciendo ya en los años 30, ¿no? Es increíble, sí, sí.
Ajá.
Es que parece electrónica un poco.
Sí, sí que tiene ese puntito, sí. Disculpa un segundo, Nerea, porque son las 6:30 en punto y vamos a saber cómo está la situación del tráfico con Miren Yoldi.
Se ha producido un accidente en la N633 en Derio, sentido Santo Domingo. Tres vehículos se han visto implicados y están obstaculizando un carril. El Departamento de Seguridad pide precaución.
Precaución en este punto, por lo tanto. Bueno, pues hemos escuchado a Fred Astaire en esta canción. Uh-huh. Hemos escuchado esa maquinaria pesada. Nos hablabas del claqué y creo que es lo que toca ahora, ¿no, Nerea?
Efectivamente, el claqué. Esta sí es una película de estas que retroalimentaban lo que estaba sucediendo en la radio, ¿no? y lo que estaban explotando las compañías discográficas en esa época. Creo que es de 42nd Street este ejemplo, Come and Meet Those Dancing Feet se llama, y sí, es un número de claqué y voz, para que veáis a qué volumen está el claqué.
Ajá, vamos con ello.
Thank you.
from the 50s, innocent and sweet. Sexy ladies from the 80s who are indiscreet. They're side by side, they're glorified. Where the underworld can be the elite.
Pues, decías, ¿no? El claqué que estaba altísimo. Y es verdad, sí que suele ser algo como más sutil. Incluso también estaba como muy grave el sonido, ¿no?
Sí, bueno, el sonido, claro, es que así como otros tracks que he traído son posteriores, estos están sacados de la propia película.
Vale.
Y el sonido era el que era, así que...
Claro.
Esas voces que escuchamos de los años 30, tan como, no sí. sé... Pues claro, realmente no es que todo el mundo tuviera voces de pito en esa época, es que las grabaciones son las que son, ¿no?
Claro, vale.
Pues sí, efectivamente el claqué estaba altísimo porque, como he dicho, el cine era ruidoso. Luego, a lo largo de las próximas décadas, ese efecto de sonido del claqué estaría mucho más fundido en la mezcla general de todo, ¿no? Y la música estaría mucho más alta ya en el año 35.
Claro.
Pero en estos primeros años había esa concepción. Todavía era muy experimental, ¿no? El tener música, efectos de sonido, diálogos, cómo qué hacer con todo. Y se estaba experimentando pues de esta manera.
Bueno, creo que vamos a terminar, Nerea, con un peliculón.
Vamos a terminar ¿no? con la peli posterior, pero vale. Quería explicar cómo eran los... ¿Cómo eran los tracks, las piezas que se utilizaban para los créditos, no solo en este primeros años 30, sino en todos los años 30, 40, y esto también siguió en los 50? Se solía tocar como una obertura con todos los temas centrales de la película condensados, una especie de popurrí que llamamos,
yeah.
o medley, como se dice ahora traído del inglés, ¿no? Eso así era el tema inicial de la película, el opening que se llama, el tema que abre la película, era eso, un popurrí de todo lo que vamos a escuchar después, que también servía como un poco para promocionar la película y la banda sonora y todo
eso. Ya, es curioso, ¿no?, ponerlo al inicio de la peli, ¿no?
Sí, es bueno, era una especie de presentación de todo lo que va a suceder.
Ajá.
Luego esos temas, como hemos visto en otros programas, se desarrollaban o bien enteros o bien cogiendo cachitos o tal, se jugaba con ellos durante toda la película. Pero estos créditos iniciales siempre presentaban los temas musicales centrales.
Vale, es como el grupo de pop que echa el kabuki en la primera canción.
Pues algo así, sí, total.
Bueno, ¿y de qué película se trata, Nerea?
Y he traído El Mago de Oz, que es del creo que es del 39, la música de Harold Arlen y película conocida por todo el mundo.
¡Ay, qué bonito! Es que parece que también nos hemos visto la peli, ¿no? Que estábamos aquí también. ¡Ay, cómo se llamaban los hombrecitos!
Uh-huh.
Los Munchkins.
Munchkins,
eso es. Bueno, pues hoy con Nerea Alberdi, compositora musical y violinista, además de grafitera, aquí cada lunes hemos hecho un repaso por algunas de las músicas del cine de los años 30 y 40, que todavía queda mucho por escuchar.
Mucho por escuchar, así que nada, en dos semanas seguimos con el asunto.
Estupendo, porque la semana que viene te vienes con violín, ¿verdad?
Me vengo con violín a seguir hablando de qué se puede hacer con la cuerda.
¡Mmm! Bueno, y no es para hacer títeres, por cierto.
Efectivamente, efectivamente.
Nerea Alberdi, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Asteona izan, agur. Berdin.